¿Qué tal, amigos de Banda Radio? Bienvenidos a otro episodio del podcast con Fabiola Isaías y yo, Merol, Oliver Gómez. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, muchachos?
Hola, hola. ¿Cómo están?
Todos bien, todos bien. Empecé hablando muy rápido, como siempre, como luego también en los videos de YouTube, hasta que me quedo sin aire. ¿Cómo les va?
Ah, pues, mira, yo estoy contenta porque terminé de ver todo de Defenders en un solo día.
Bueno, para la liga que manejamos aquí de maratoneo y de binge watching, son 7 episodios, es una ida al baño, mujer.
Pues mira, me la aventé derecho.
No es cierto, yo también me la aventé salió el viernes.
Ajá.
Y tuve que ir a dar clase. Ay, no, me gusta ir a dar clase. La verdad es que me la paso muy bien como profesor. Si alguien me escucha del TEC. No, la verdad es que estuvo cool, pero cuando estábamos en la clase le dije, a ver, ya apúrense con el ejercicio que me quiero ir a ver de Defenders. Y todos, en Netflix, muchachos, que no ven Netflix. Oh, sí, pero vimos así. Y ya empezaron a decirme que lo que ven y así como, no, de tarea tienen que ir a ver de Defenders.
Claro, pero que primero vean las series individuales.
Ajá. De hecho, hay uno o dos que sí saben qué onda, porque ya me expandí, voy a hacer un paréntesis. Les dejé de trabajo hacer un objeto en 3 dimensiones, o sea, modelado en 3D.
Sí.
Y un muchacho me mandó sus imágenes y me dijo, profesor, ¿puedo hacer alguno de estos? Porque les dije, mándeme lo que van a hacer para ver si está chido o no, o sea, si está complejo o no. Y un muchacho dije, ah, este muchacho va a sacar 100. Me mandó un X-Wing, me mandó unas naves, como 3 naves de Star Wars.
No manches.
Me mandó la navecita o el vehículo de Rick y Morty, el ovni ese que maneja
Ay, sí.
Rick. Y me mandó también la pistola esa que abre portales, pero la primera que hace toda así austera. Entonces dije, este chavaco va a sacar 100. Y dije, bueno, pues cualquiera que escojas está chido. Y me dijo, bueno, voy a hacer la nave de Rick y Morty, profe. Y yo, bueno, va. Y ya, dije, está chido. Qué buena onda que
lo hace. Ay, qué chido, mira, haciéndote la barba.
Ajá, no, se ve que sí es como nato nerd así.
qué padre.
Y otros escogieron como un tocadiscos y así como de bueno, está bien. Todo amargado, ¿no? Pero sí, en cuanto salí de clase, llegué a la casa y me puse a verlos y acabé como a la 1:30 de la mañana. 1:00 a.m. más o menos. Porque sí ya no aguantaba las ganas de ver al final. Pero sí, Fabs, sí es un buen maratón, 7 episodios de jalón, como sea.
Sí, son 8, ¿no?
Pero no, 8 episodios.
Sí, 8.
Como sea, así está para quitarse el sombrero. ¿Cómo lo disfrutaste, Fab? ¿Si comiste algo? ¿Algún snack?
Sí, una ensalada súper completa.
Muy bien, una ensalada como
uvas, arándanos, brócoli, ¿qué más le eché? Lechuga, galletitas y calabacita a la plancha. Delicioso.
Eso es algo como que comería Danny Rand.
Mientras, definitivamente.
Mientras que yo disfruté la serie que hice. Me serví un vaso de whisky.
Ah, sí, tú.
Y comí papas, una bolsa de papas para unos episodios.
Muy sano, el Oliver, muy sano.
Así es. ¿Y tú, Isa, cómo disfrutaste los episodios? O nada más así, sentadito.
Sí, nada, pues yo como tenía ahí unas cosas que hacer.
Ajá.
El viernes nada más vi los primeros 2 episodios.
Sí.
Entonces me hice unas quesadillas.
Ándale,
papá.
Para
la cena.
Ajá.
Y ayer vi 3 más.
Ajá.
Y ahí también me hice unas quesadillas.
¿Quesadillas de queso o de pollo o de qué?
Pues en Guadalajara las quesadillas solo son de queso.
No, pues puede ser una quesadilla de pollo. Sacando su queso y su pollo.
Con puro quesito y frijoles.
Ay, guácala.
Qué rico. Qué delicia.
A mí no me gustan los frijoles. No, paso.
Estaban bien buenos.
No, pues yo nada más eso. Y bueno, y de vez en cuando me paraba por un puño de gomitas. Esas como agridulces azucaradotas.
Ay.
Ajá.
Estaban en forma de pulpito y me las estuve chingando mientras veía los episodios. Y lo bueno es que como era whisky, o sea, estaba tomando alcohol, pues como que me asentó el estómago chido. Sí, un buen whisky con coca, sabe chido. Y sus hielitos. De repente me sentí como que era John Hamm.
Ay,
no, se cabe.
Bien fresco.
Un buen whisky.
Ajá.
Tu puro.
Como en Mad Men. Yeah. ¿Qué más? Vamos a empezar después a platicar ya de lleno con The Defenders. Así de entrada, ¿qué les pareció la serie así de manera general? era lo que esperaban, les gustó, están contentos que hayan sido, que sean nada más 8 episodios. Hasta ahorita con lo que ya han visto, les está gustando. ¿Qué opinan? Entrenle.
A ver, Isa, pláticanos.
Pues a mí es el primer episodio, no me gustó mucho, se me hizo que empezó medio lento. Porque primero empieza con Iron Fist, que es la peor parte de The Defenders.
Pero velo por este lado. Primero también tan lo malo para que después ya nada más sea todo de bajada y divertido.
Sí, pero no sé, como que estaba así muy ansioso por verla. Y es lo primero que ves es Iron Fist. Es chale.
Ya empezamos mal, ¿no?
Sí, pero en general el primer episodio sí se me hizo medio lento, así como que no pasaba mucho. El segundo se me hizo muy bueno. Y en general se me ha hecho bien. Pero sí siento que tiene todavía muchas cosas que no llevan a ninguna parte. Así, por ejemplo, como que los villanos se tardan mucho en planear sus cosas y en hacerlas. Y luego también a veces el conflicto entre los personajes no se me hace tan natural. Ajá. Hay veces que sí y otras como que no. Por ejemplo, el de Iron Fist con este Luke se me hizo muy padre. Primero cómo se encuentran y luego cómo... Pues Luke Cage le dice que es súper privilegiado, ¿no? Y pues obviamente sí. Entonces, sí. Eso se me hizo muy chido.
Sobre todo porque tiene ahí como un pequeño... No tan pequeño, pero así como muy en nuestra cara de los problemas que hay ahorita en el gringo, ¿no? Y en el mundo de racismo.
Ajá.
Es como de, tú eres blanquito y ya naciste con privilegios. Y no porque tengas dinero, nada más porque eres blanco. Y así.
Aparte, blanco, millonario y todo lo que quieras.
Exacto. Y aparte el rostro. Y el otro pues es negro y vive en Harlem. Y no tiene trabajo y es ex convicto.
Así es.
Entonces ahí
y
tiene...
también se me hizo chido el como el equipo, bueno, juntar a Jessica Jones con este...
¿Con Matt Murdock?
Sí.
O sea, se hace súper divertido eso. Sí. Entonces sí, hasta el momento me ha gustado.
Fíjate que a diferencia tuya, a mí me gustó mucho el primer episodio porque nos mostró rápidamente, o bueno, a lo largo de una hora más o menos, dónde estaban los personajes y cómo estaban regresando a su vida, no sé si normal o retomando su vida después de ciertas situaciones o acontecimientos. También me gustó que nos mostraron dónde estaban los personajes secundarios en algunos casos y nos dejó como bien planteada la situación o el razonamiento de cada personaje, que a lo mejor sí pudo haber sido un poquito lento, pero a mí se me hizo de buen ritmo el primer episodio. Como tú dices, cuando empezó con Iron Fist, dije, puta madre.
Empezó muy lento, es la verdad. Se tomaron su tiempo de introducir a cada protagonista, la verdad. Sí empezó lento, pero una vez que ya estaban todos, agarró buen ritmo.
Sí, y fíjate que exacto. A mí sí se me hizo un poquitito, como te digo, a mí sí me gustó mucho el primero. No se me hizo tan lento, de hecho no se me hizo lento, la verdad. Se me hizo un poquito pesado porque empezó con Iron Fist y dije, puta madre, vamos a empezar donde quedamos en el Iron Fist con Kun Lun.
Ajá.
Y dije, bueno, a ver qué pasa. Y esa pequeña secuencia en la alcantarilla, dije, bueno, ya pasó, ¿no? Ya, ahí muere. Vámonos a Nueva York. Y ahí cuando empezaron a juntar las otras escenas, por ejemplo, de ver a Matt Murdock en él. Estaba en un juicio, ¿no? Creo. Es como empieza él.
Sí.
Luego nos mandan...
El niño en la silla de ruedas.
Exacto. Luego nos mandan con Jessica Jones también, que está ahí borracha en un bar. Y también nos mandan con Luke Cage saliendo de prisión, que ya creo que fue lo mejor, poner a Luke Cage saliendo de prisión con Claire esperándolo afuera de su casa, diciéndole ¿qué tal? Vamos por un café y ¡bum! Vale. El azotadero por todos lados. Eso estuvo padre. Aparte la cara de Claire es como de sí, o sea, güey, a lo que vienes, ¿no? Que es algo que me gusta, es lo que me gusta de ese personaje de Claire, que es así como de a ver, es como la más sensata, ¿no? Y la que no le busca... no le da rodeos a las cosas y dice pueden hacer esto, no pueden hacer esto, están locos, háganlo bien o bla 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 bla. Y cuando es con Luke Cage es así como de güey, me dijiste un café, vamos por el café. Así llevo no sé cuánto tiempo estuvo en prisión Luke Cage, pero le di como que ya tenía ratito esperando a la mujer, ¿no? Y también el buen hombre es como de ya, ¿no? Ya. Ajá. Ya es justo. Y qué más, se dieron cuenta, o se han dado cuenta que en la serie cada personaje en sus escenas tiene su color de fondo, o no de fondo, pero como...
Ah, sí, de hecho.
Como marcado, por ejemplo, Luke Cage es muy obvio que se pone la playera amarilla, ¿no? Cuando está ahí después de tomar café con Claire. Sí. Que es clásica de su personaje en los cómics. Los tonos de Jessica son como azulosos, casi grises. Los de Daredevil obviamente son rojos.
Claro.
Sí. Y los de Iron Fist, si ponen atención en las escenas, que cuesta trabajo, pero si pueden poner atención, son tonos verdes. como verdes sí. aqua. Entonces eso me gustó mucho porque desde el primer episodio quedó muy evidente. Y no digo, exacto. no siempre es con el personaje. Por ejemplo, hay escenas de fondo donde está Matt Murdock y hay elementos rojos, una pared, una luz roja, algo hay rojo, ¿no? Sí. Igual con Jessica Jones.
Sí,
con,
un detalle.
Exacto, que es como darles el tono y su color. Lo otro también que me gustó mucho es que los primeros episodios es muy notorio el soundtrack, sobre todo para Luke Cage, es una chulada.
Sí.
Ah, sí, claro.
Porque cambia hip hop.
Ajá, exacto. De hecho, hay una escena, no me acuerdo si ya llegaste tú, Isa. Que es ay, creo que no has llegado, pero sí, donde está peleando, donde está hablando Danny Rand con la gente de la mano.
Ah, sí, pues de hecho pues es uno de mis momentos favoritos, es el final del episodio 3.
Ok, uh-huh. Donde llegan al episodio, ¿no? De Midland Circle.
Ajá.
Y se agarran a golpes y de repente se está como difuminando la música de Iron Fist, que es como un soundtrack así todo normal. O sea, como música uh-huh. de fondo. Y entra el hip hop porque llega Luke Cage rompiendo la puerta. Y está bien chido.
Eso estuvo bien chido.
Sí, estuvo bien. Están tratando de hacer como en cada... No sé si en cada show, pero por lo menos en The Defenders y en Daredevil, como que llegarle a esa a la primera escena que vimos del pasillo en Daredevil.
Ah, claro. Con una pelea súper bien coreografiada.
Exacto, pero híjole. Bueno, en mi opinión, creo que te va les falta.
Sí, pues aquí el problema fue que... Se centraron ya en este Daredevil con Elektra.
Ajá.
En lugar del resto de personajes.
Sí, de hecho.
Con todos.
Exacto. Y no
porque
fue.
Es muy padre, pero sí.
Y no fue una. Por lo que vi, no fue una sola toma. O sea, como que la primera parte del pasillo sí es una sola toma, pero después ya empiezan a hacer cortes, como tú dices, con Elektra. Y como que ahí perdí un poquito el hilo.
Sí.
Y cuando sale a Alexandra diciéndole a Elektra, como adelante.
Ajá. Y ya después que se meten.
Acábalo.
Se meten a una oficinita. Ahí ya cortaron toda la escena y nada más se centraron, como tú dices, en Elektra y en Daredevil. Y fue así como, yo quería ver más golpiza en el pasillo.
Sí.
Sí, estuvo leve, con todo y que sí, estuvo bien coreografiada y todo, como que siento que no se compara con las otras que hemos visto.
Exacto, sobre todo que tienes que coordinar a Jessica. Bueno, tienes que coordinar a Matt, a Jessica, a Luke y a Iron Fist, que debe ser un dolor de huevos coordinarlo.
Claro, porque cada quien pelea con su estilo, ¿eh? Si te fijas, o sea, cada quien, pues Jessica se la pasa toda la serie quejándose de que, oh, yo soy la única que no sabe Kung Fu, qué rayos.
Ajá, pero
eso se dice bien chido.
Lo más padre es que Luke Cage y Jessica son los que pelean así como que sin ganas, así como de puta madre, quítate. Así, ahí vienes, sí. Ay, hasta para allá. O sea, los empujan, sí. ¿No? Y los quitan así como si estuvieran así como abriéndose paso entre la gente, pero como con flojera. Pero lo que voy con la coordinada es, por ejemplo, coordinarnos ellos en el set ha de ser como medio complicado. Y por eso decía que Iron Fist ha de ser un dolor de pelotas, porque como quieras, el Matt Murdock es el que mejor la lleva en cuanto a coreografías, ¿no? Casi no le cortan sus secuencias de acción. Luke Cage es nada más decirles a los stuntmans, acérquense, hagan como que le peguen, como que les duele, como que no se mueve, y Luke Cage nada más los empuja.
Ajá.
A Jessica es más o menos lo mismo, ¿no? Porque ella también como que se defiende y sí recibe golpes.
Sí.
Pero Iron Fist es como de, güey, levanta la pierna hasta aquí, porque si no le vas a pegar y así, y el güey no sabe, y entonces no aprende la coreografía, y es como de puta madre este güey. Que al final de cuentas no es su culpa, es culpa de los coordinadores y de los coreógrafos y demás, porque pues yo creo que de todos es algo que menos tiempo le dieron en su show y en general para coordinar y preparar las peleas. Pero
y además no pueden ocultarlo con la bufanda como Matt, que no tiene máscara.
Exacto, que eso estuvo bien chido, que le dice, dame tu bufanda, y ella es como de, ¡ey! Y la Jessica, ¿no?
Sí.
Y le dice, no es
bufanda. Te ves bien tonto ahí, tu bufanda.
Es tu bufanda. No, pero aparte de eso, hablando de este episodio que por lo visto ha sido como que más nos gustó, cuando se la encuentra en el pasillo, en el lobby del edificio, que la jala del brazo Matt, que le dice a Jessica, vuélveme a agarrar así, cabrón, y te voy a pegar tan fuerte que vas a ver.
Ah, sí.
Esa parte le regresé como tres, cuatro veces, porque la forma en que se lo dice, con todos sus arcanos como de, güey, vuélveme a pegar y vuélveme a agarrar así, te voy a pegar tan fuerte que vas a ver. Y aparte la Jessica siempre es así como toda sarcástica y ruda, y Matt siempre se queda así como de ajá, como que todo tranquilo, así como ni te voy a contestar.
Es como el toque de humor que tiene la serie, ¿no? Como ese sarcasmo tan enojón, tan cagado que tiene Jessica, sus comentarios súper puntuales.
Exacto. Aparte hay una sí, creo que no lo has visto, pero no, sí, ya cuando llegan al restaurante chino,
ajá,
que le preguntan que dicen ya apagamos todas las luces o no sé qué, y Matt Murdock les dice no, todavía hay una señal de neón prendida.
Y todavía escucho el neón.
Todavía escucho el neón. Y lo que es, dice, ¿quién demonios escucha el neón? Y como, ¿cómo diablos sabes eso? Y algo que me gustó también es que a partir de ese episodio, o no sé, igual y nada más soy yo, Iron Fist me empezó a gustar más como personaje y como que su desarrollo, también como actor. Empezó a levantar un poquito más y empezó a tener un poquito más de carisma, sobre todo con Luke Cage, porque al final te cuentas en los cómics son una pareja recurrente en los cómics de Defenders, Luke Cage, Iron Fist. Y y creo que la química entre los cuatro es muy buena, pero a partir de ahí creo que la química entre Luke Cage y Iron Fist fue todavía mejor, fue de mis favoritas, con todo y que Iron Fist.
Claro. Mucha complicidad en sus diálogos, ¿no? Cuando se ponen a cotorrear sobre qué onda con el origen de Iron Fist y todo eso, como que sí se nota que son, o sea, que son amigos, pues. Exacto. Y a mí me gusta cómo sigue avanzando la serie, sigue avanzando, y está como el interés de parte de los cuatro de conocerse mejor los unos a los otros, porque dicen, si vamos a estar luchando juntos o por lo menos conviviendo un buen rato, que haya confianza, ¿no? Que hay que conocernos.
Así
y
es.
Y de hecho, Matt y Jessica se quejan mucho de que, pues, por ejemplo, Matt le dice, oye, pues tú no dices nada de ti mismo. Y Jessica como que se pone a averiguar cosas del pasado de Matt. O sea, no sé, está padre ver cómo, a pesar que desde el principio como que no están muy de acuerdo en que van a estar, digamos, juntos en la misma misión, como que ponen cada uno de su parte para conocerse y para pues aguantarse, ahora sí.
Así es, lo mejor de todo es como nadie le crea a Danny Rand, del dragón y lo del puño, ¿no? Cuando está contando la historia, lo mejor de todo es Luke Cage así como de ¿qué más?
Claro.
Así es, me encanta cómo se burla Luke Cage del pobre Iron Fist. Que nadie le crea al pobre. De hecho, en esa parte también me encanta cuando llega Stick, que hace su aparición en el show. Bueno, con ellos más bien, porque creo que ya había aparecido en otro episodio previo. Que se aparece y le dice a Danny Rand, que le dice, eres el arma viviente, el protector de Kunlun, pero sigue siendo un endemoniado idiota, y le quita el celular, ¿no? Porque los están rastreando.
Sí. Ay, como se lo rompe.
Así como, eres un inútil. Me encanta cómo nadie lo respeta al pobre, ¿no? De hecho, yéndonos un poquito para atrás, me encanta cómo le ponen la golpiza a Luke Cage en el callejón.
Sí.
Le pone una buena golpiza y dije, ¡sí, pégale más! ¿Qué más hay por ahí? Me gustó también ver, no sé también ustedes qué opinan, a los personajes, vamos a decirle secundarios, cómo les dieron a todos o tú que vas como a la mitad, Isa, cómo les están dando sus momentos, y cada quien creo que está bien balanceado, tiene que ver, y creo que lo que aportan es, si bien no trascendental, pero sí es como útil para el desarrollo del show, ¿no? Por ejemplo, aparece, creo que se llama Hogarth, ¿no? Esta Trinity, Hogarth, y le da, que al final de cuentas es la que contrata, o es la jefa, o una de las abogadas ahí, no sé cómo se diga, socias, que que es la patrona de Foggy, ¿no?
Así es.
Entonces ese cruce pues es como, no obvio, pero es tiene que medio pasar, ¿no? Porque los dos están ahí relacionados, y que le haya dicho a Foggy, necesitas cuidar a Jessica Jones, ¿no? Para que no se meten problemas. Entonces ahí empiezas a ver como las conexiones indirectas de los personajes principales, ¿no? Que también está cool, porque quieras o no, pues sus vidas se tienen que cruzar, ¿no? Todos son abogados, otros están de reporteros también ahí en Hell's Kitchen, como el caso de esta que es Claire Page, se llama. Me olvidé el nombre. Claire, algo, no, es Karen Page.
Ah, sí.
La güerita. También se tiene medio que ver un poco. Y ¿quién más sale por ahí? Ah, bueno, los de Luke Cage, que son esta Misty Knight.
Ah, sí.
Que es la de la policía que está investigando en Harlem, que está así como bien ochentera la mujer, ¿no?
Sí.
Como bien Foxy Cleopatra, así bien Austin Powers.
Con sus chinos acá bien. Bien gloriosos
y el super escote.
Ajá.
¿Qué otros personajes también están ahí? Bueno, Stick. ¿Quién más sale por ahí? Colin, ¿no? Sí.
Ajá.
Que es, yo creo que lo más rescatable del show de Iron Fist, Colin.
Sí, es lo mejor.
Sí.
Es lo mejorcito.
Sí, fíjate que yo con todo y que no vi Iron Fist, gracias, yo creo que a ese personaje, ya que sí, al principio se ponen como a explicarte un poquito el contexto, o sea, yo no sentí que hubiera como vacíos. yo pensé que me iba a pasar, ya sabes, ¿no? Ver The Defenders y decir, híjole, no, sí voy a tener que ver Iron Fist para entenderle.
Híjole,
la verdad,
no.
Sí, la verdad, no, y yo creo que en parte fue la participación, pues, de los personajes como para contar un poco del origen, así como a la rápida.
Sí.
La verdad, no sé si la voy a ver, porque toda la gente opina que es como de lo peorcito, pero pues sí, la verdad no me hizo falta.
Sí, y yo creo que también lo hicieron con esa doble intención de decirme, igual mucha gente no le pareció Iron Fist, vamos a tener que reforzar un poquito de su historia para que la gente sepa qué onda, porque al final de cuentas, el vamos a decirle, el mundo o la historia de Iron Fist tiene mucho que ver con el desarrollo de esta temporada de Defenders, ¿no? Al final de cuentas. Sobre todo, y sin llegar a spoilers, Fabs, bueno, lo digo por Isa, porque al final el desarrollo o la conclusión del show tiene mucho que ver con la historia de Kunlun y de Iron Fist, ¿no?
Sí.
Entonces, por ahí pues creo que sí es importante dejar en claro quién demonios es Iron Fist, quién demonios son los Chaste o el grupo de que se llama Chaste. Ajá. Y quiénes son la mano, ¿no? Y el origen de la mano, que no sé si ya llegaron en eso en el show, Isa, donde tú vas, ¿ya explicaban el origen de la mano?
Sí, ya.
Ah, ok.
Eran parte de Kunlun, pero se hicieron herejes, se separaron.
Ok, son los Sith, ¿no? del templo Jedi. Hablando ya de la Manu, ¿les gustó el personaje o les está gustando el personaje de Sigourney Weaver?
Sí, pero se me hace que es más como, o sea, me gustaría que hubiera hecho más, bueno, hasta donde voy, casi siempre, o sea, me gusta cómo es, me gusta cómo actúa Sigourney Weaver, uh-huh. Pero nada más se la pasa haciendo a esta.
Contéstale, ¿quién puso la música?
Yo no.
Ah, fue Fabiola. Fabiola andaba hablando ahí un tap o algo. ¿Qué pasó? ¿Qué decías de Sigourney?
Que ya hasta ahorita ya no se la pasa así diciéndole a Electra hija, así, uh-huh. Hija, esto, hija, aquello, y así.
Entonces ya sí, cañón, se encariña.
Cada vez que sale, ya solo es, oh, hija, no te preocupes. ¿Sí?
¿Sabes, uh-huh. ¿Sabes a qué me recuerda un poco? Me recuerda a su relación en la película de Alien con los aliens.
Ese cariño raro.
Ajá, sí, me extraño, así digo, ay, no sé, me recuerda mucho a lo de Aliens, ¿no? A la de Alien 4.
Alien 4.
Sí, ¿no te acuerdas que la clonan?
Sí, sí, sí.
Y empieza a tener así como esa relación con los aliens, de saber así dónde están y qué son y sus hijos, y también con la robot, con la niña.
Sí.
Ah, sí. Así como medio rarito, así como de, ay, no sé, no me está gustando esto. Pero sí. Lo que me gusta del personaje es cómo te dan a entender que es un personaje que ha estado viviendo durante muchos años, sobre todo cuando está con la orquesta, que empieza.
Ah, sí, claro.
Que empieza, que le corrige un poquito a la curadora de música o lo que sea que esté ahí.
Sí, lo de Brahms y de Beethoven. O sea, como que se ve que es alguien que ya trae experiencia, un chingo de cultura, de conocimiento. Estaría interesante que contaran más sobre su pasado. Yo sí me quedé ahí con ganas de más.
Exacto. Yo al principio dije, ay, pues cómo sabe mucho, ¿no? Pues poquito, poco a poquito vas cayendo en cuenta que es un personaje que ha vivido en esas etapas, ¿no? Sobre todo cuando va a comer con los turcos. Que le dice, oh, es tan rico como en Constantinopla. Y yo así de, ay, viví en Constantinopla, la mujer está. Y el dueño del restaurante, sí, tal vez se refiere a Turquía, porque Constantinopla es ya de hace mucho tiempo y allá. Sí, güey, sí, ajá, sí.
No me voy a... Es una hipster.
Es como de, no me voy a sentar a explicarte mi vida, pero sí, tú di que sí. Pero sí, eso me gustó mucho de su papel. Y obviamente es una actoraza, la señora Sigourney Weaver.
Sí, sí.
Me hubiera gustado ver más de ella. Pequeño spoiler, pero me hubiera gustado verla pelear un poquito más.
Ah, no pelea.
Bueno.
Pues mira, pelea.
No quiero spoilearte, Isa. No quiero spoilearte, Isa. Pero de repente sí, no. Sí hay como un muy pequeño despliegue de lo que pudiera ser esa señora.
Entiendo que a lo mejor porque no pudieron encontrar un doble de su edad que hiciera esas coreografías, porque pues digo, puedes encontrar un doble a lo mejor de una edad joven, porque es más fácil de ocultar arrugas y esas cosas, supongo.
Ah, que le pongan un traje viejo.
Porque imagínate conseguir primero conseguir a un doble de su edad, ¿no? Que igual y no es tan difícil, de la edad de Sigourney Weaver, a lo mejor no es tan difícil, pero que también sepa hacer coreografías complicadas de kung fu y demás artes marciales, pues ahí como que ya se complica un poco más.
Sí.
La otra es,
bueno,
podrías saber
que lo
Ajá. Podrías haber hecho un CGI, pero pues el show no tiene dinero para el CGI.
Sí, no hubiera sido muy caro. Pero ahí, por ejemplo, me hubiera gustado que lo pusieran como en Kill Bill, en uno. Y es que se pone todo como el fondo en azul. Sí. Y nomás ves la silueta de la novia.
Ajá, ajá.
Que hubieran hecho algo así. Entonces ya se apagan las luces. Reemplazas a esta Sigourney por una doble. Y ya no se tiene que ver vieja. No, se ve la silueta y se ve acá bien chido.
Podría ser, pero pues a lo mejor no iba con el tono del show. Pero podría haber sido una buena idea.
Sí.
Pero sí, y sabes, un pequeño spoiler que sí te vas a quedar con las ganas. Yo me quedé con muchas ganas de ver la pelea. Dije, no mames, ¿cómo le van a hacer para que pelee? Porque lo han logrado un poquito con Madame Gao.
Ajá.
Pero Madame Gao es un poquito más de poderes, como sobrenaturales la o la fuerza, por así decirlo. Que por cierto, de los villanos, Sigourney Weaver y Madame Gao son los que más me gustaron de estos shows. Bueno, de Defenders y en general de todos los shows standalone de Luke Cage, Jessica Jones y demás. Madame Gao, Sigourney Weaver y el Purple Man, los tres.
Y vale. Fisk, ¿no?
Ay, perdón, Fisk y...
Sí, Fisk.
Fisk y ¿cómo se llama el otro? Es que no fue tan villano, pero sí tuvo participación en Luke Cage. Cottonmouth.
Cottonmouth estaba mucho más chido que como Black Diamond.
Ay, Black Diamond, que con su traje todo ridículo. Con su traje todo ridículo, que es como una versión chica de Juggernaut, ¿no? Horrible ese villano, pero a mí de todos digo, por la, no sé, presencia o lo que hacen como personajes, Madame Gao, Fisk, Purple Man y Cottonmouth. No sé, pueden venir otros más, pero yo creo que son los que más me gusta ver en pantalla. Y ¿qué más muchachos? ¿Qué más? ¿Cómo han visto las secuencias también de acción? Ya hablamos de que pues la Dino Fist deja mucho que desear. Creo que levantaron un poquito, creo que todavía están lejos de hacer algo como en Daredevil. Pero creo que la acción hasta el momento ha sido buena, interesante. Verlos juntos está padre. Y también sobre la química, no sé, pero creo que la química de esos cuatro personajes con la ¿cómo decirlo? Con la forma en que los pusieron juntos o las razones por las que se juntaron, me gustó más, se me hizo más interesante que, por ejemplo, como en Avengers.
Ajá. Sí.
Creo que este está un poquito más natural, tienen mejor química entre ellos.
Sí, de hecho.
Y en Avengers siento que es un como de estamos juntos por... No me acuerdo ni por qué están juntos. Están juntos por la iniciativa de Nick Fury, porque se muere Coulson, ¿no? Y es el que los trae juntos, los une, ¿no? Por la muerte de Coulson a través de Capitán América. Pero más allá de eso, no veo una razón así que los junte, como en este caso, que es por la mano que está manejando todo Hell's Kitchen, pero.
Y además, pues es porque cada quien trae como su asunto, ¿no? Que los une. Así que Luke Cage está buscando a este cuate que está como en broncas. Está buscando la mano.
Sí, exacto.
Trae el caso.
Es eso, que todos tienen una razón indirecta con la mano. Y en Avengers, como que no encuentro una razón indirecta para juntarlos. ¿Sí me explico?
Sí, ¿no? Más que Nick Fury.
Exacto. Pero sí, algo que los haga chocar y hacerse entender y juntarse y trabajar en equipo. Porque de entrada, luego trabajan en equipo los Avengers, ¿no? Es como de, sí, todos juntos contra los villanos. Y en esas como de... Y en otras como de... Pues no me queda otra más que trabajar contigo. No siento que es más real, porque es lo que te pasa en un ambiente de trabajo o en la escuela. Es como de, oh, está mal, tenemos que trabajar juntos para sacar el proyecto. Pero pues bueno.
Es la ventaja de que sea un programa, ¿no? Que tienen más tiempo.
Exacto. Digo, en Avengers ya tienes como 6 películas de estos brothers, ¿no? Pero.
No, pero claro, en la primera, solo tenían.
Sí, como 40, como... 30 minutos para juntarlos, ¿no? Y luego ponernos a pelear contra aliens en Nueva York. Pero sí, me gustó más la química en general, de los cuatro personajes así en pantalla, las razones de por qué se juntan y el desarrollo de cómo empiezan de no llevarse muy bien a trabajar en equipo, ¿no? Sobre todo al final.
Sí.
No es un pequeño spoiler, pero no te voy a decir que por qué ni cómo, pero hay una escena 360 muy avengerizada que me gustó mucho. Sin embargo, en esa escena 360 se notan los defectos de Iron Fist en la coreografía, muy feo, pero bueno. La intención es lo que cuenta.
Tristísimo.
Pero, ¿qué más?
A mí lo que me sorprendió es lo largas que son las tomas. Son inusualmente largas para un programa así, aunque no sean de acción. el diálogo es casi, casi, bueno, rara vez cortan.
Ajá.
Eso se me hizo raro, pues. En serie es muy, muy raro que padezcan tomas largas, a menos que quieras tener así como en la primera temporada de Daredevil, así una toma completa, larga, que destaque del resto. Pero aquí casi todas las escenas sean de diálogo así. Son, uh-huh, son largas. Como hay una con esta Trish y Jessica que solo están platicando y duran como un minuto de ellas nada más platicando así. Está, sí. O sea, se me hizo interesante.
Ah, sí, se me olvidó mencionar a Trish Talks, ¿no? Que también anda por ahí metida, ajá, en el asunto de la cosa esta, que no sé si lo vayan a hacer, pero ella se supone que también es un superhéroe, ella se supone que es Tomcat. Pero órale, quién sabe si le vayan a dar el traje o los poderes o las habilidades, ¿no? De Jessica Jones, es un personaje, Tomcat, creo que sí se llama Tomcat, no me acuerdo. ¿Sí? Por ahí, un detalle chistoso, no sigue nada más, igual nada más soy yo. ¿Soy yo o Foggy está más delgado?
Un poquito, así es cierto.
Que yo me acuerdo que
el cabello corto.
Ajá, yo me acuerdo que nosotros, o igual es por el cabello corto, porque en los pasados de Daredevil se veía como más llenito, se le veía más la papada descansando en la corbata, y ahorita como que ya no tanto.
La papada.
Sí, sí, pero dije, oh, bueno, este muchacho ya, como ya tiene nueva chamba, ya tiene que bajar de peso, cortarse el pelo y vestirse bien, ¿no?
Ajá.
Oigan, no hemos platicado de Elektra más que esa parte que es la hija extraña de Sigourney Weaver, sí, de Alexandra.
Sí.
Se va a volver un personaje importante en este show de Defenders. Lo digo, se va a volver para ti, Isa, que lo estás viendo.
Ok.
No sé si me encantó eso o yo hubiera preferido dejarla como segundo personaje, o sea, como segundo villano. No lo sé. No estoy muy convencido de esa decisión. No sé qué vaya a pasar con ella en los siguientes temporadas de Daredevil, si es que regresa o no, pero
yo creo que sí.
Ella en particular, el personaje me gusta cómo se desarrolla, me gusta cómo actúa, me gusta su historia. No me encanta que a lo mejor tome tanto el spotlight, como quien dice, en este show de Defenders. Me hubiera gustado otro villano, pero a ver qué pasa.
Sí. A mí me gustó, se ve ese tipo el Winter Soldier de Defenders, así que no habla y
y nada más anda ahí
toda callada y mata gente.
Eso sí está cool. De hecho, el vestuario me gustó mucho. Se me hizo como creíble porque es como similar al que usan los cómics después de que la... Porque revive. Y en los cómics también, ajá, revive, ¿sí? después de que la mata...
Oh.
Si no me equivoco, Bullseye la mata en un cómic. Que es un villano de los cómics de Daredevil.
Ajá.
Que salió en la película de Ben Affleck, que salió todo horrible, pero bueno.
Colin Farrell, ¿no?
Ah, pues era Colin Farrell, ¿verdad? Sí, cierto, Farrell, este sí, brother. Y en los cómics se baja a Elektra y revive. Y ya trae ese un vestuario muy similar al del show, uh-huh, o al revés. Y pero no sé, o sea, ella sí me gusta cómo actúa y demás, sobre todo en la segunda o primera temporada de Daredevil, no me acuerdo cuál fue. Pero no sé, en esta temporada de Defenders, no sé. No me gustó que tomara tanto spotlight al final. Pero, pues a ver qué pasa. A ver tú qué opinas, Isa, cuando termine el show.
Sí.
Nos dices tus comentarios. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más hay aquí de Daredevil? ¿Qué más quieren platicar?
¿Qué más?
¿Las locaciones?
¿Les gustaron? ¿Qué?
No, las locaciones ya se me están haciendo un poquito repetitivas. Entiendo que es Hell's Kitchen y todo son callejones, antros, claro, y bodegas abandonadas, pero no sé. Me gustaría ver un cambio de locación. Un pequeño cambio de locación estaría de más. Me sigue estresando que no nos conecten ya de lleno con el MCU. Sabemos que están en el MCU,
sí,
pero, ajá, no hacen la conexión ya más obvia. Se siguen refiriendo a la batalla de Nueva York como el incidente. Es así como de puta madre, son aliens, díganlo. ¿No?
Así es.
Sobre todo porque ya metieron así ondas de dragón, así como de yo le pegué al dragón en el pecho y el corazón y no sé qué. Es así como de güey, hay dragones en el mundo, en el MCU. Que no digas que hay aliens, por favor. Pero bueno,
no. ¿A ustedes les gustaron los títulos de crédito?
Sí, sí, mucho.
¿Qué tal,
bueno,
eh?
Dice, no, me salto la intro. Sí. Una vez.
Ya al final ya me lo empecé a saltar porque dije, ya.
Sí, fíjate que lo que no me capturó mucho fue la canción que eligieron, pero Haz de cuenta que los hizo una compañía de California que se llama Elastic, que son los mismos que hicieron los títulos de Game of Thrones, de True Detective, de Westworld, que todavía la tengo pendiente, por cierto. Y pues sí, me latió mucho que como que cada personaje lo ponían con su color y ponían como de trasfondo, así como si fuera el paisaje urbano, ¿no?
Exacto, como que su región de Hell's Kitchen o de Nueva York, ¿no? De Harlem y donde están ellos ubicados.
Ajá.
Pero también se simboliza, bueno, no se simboliza, pero como que parece un poquito ahí como las venas y todo, ¿no? Toda la parte del nerviosa del sistema.
Ah, sí, claro.
Entonces se ve muy padre el trasfondo de todas. Todas están padres salvo Iron Fist. no es cierto. Todas están cool, la verdad. Todas se ven cool.
Al principio cuando lo vi se me figuró la Linterna Verde. Así con el puño todo verde y el de color verde. Ah, es la Linterna Verde.
¡El momento! estuvo cool. Oye,
Sí, muy padre.
Hablando de la Linterna Verde, hay un momento donde están en el restaurante chino que es donde pasamos un buen rato. Cuando Luke Cage creo que le dice a... No sé si le dice a todos o le dice a Matt Murdock. Dice, yo no estoy buscando super amigos. Esto así de...
sí.
Golpe a DC. Pero, hey, estuvo chistoso. ¿Cacharon el cameo de Stan Lee?
Ah, sí, es un póster, ¿no? Algo así.
Ah, sí, que va caminando Matt por la calle, ¿no?
Es Jessica, de hecho.
¿Sí?
Sí, según yo es Jessica Jones, la que va caminando.
Ay, ¿qué no es la escena en donde van Matt y Jessica antes de que Jessica lo cachara a treparse?
Oh, no, o sea, sí, pero
sí,
cuando está enfocada Jessica y se ve de fondo el póster. La verdad, yo no lo vi.
Que lo van siguiendo.
Exacto, yo no lo vi. Lo vi hasta que lo vi publicado en Facebook. Aquí se le cambió de Stan Lee. Ah, no lo había visto.
Ah, sí. Es que es como un segundo así de, antes de que lo tape toda la
chusma, ¿no?
Ajá.
¿Qué más? Como mencionó Fabiola, me encanta un buen cómo, me gusta mucho cómo Jessica Jones siempre le está tirando cosas a Matt Murdock, ¿no? Así como de, ¿estás ciego y sabes Kung Fu? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Y es el otro?
Sí.
E incluso hay partes donde están los dos interactuando en la calle, en alguna situación, en alguna locación, y Jessica Jones hace los ojos clásicos que así que ya todos le conocemos de, ¡ay, este güey! Así como de, no me lo creo, porque ve que Matt Murdock está exagerando o simulando ser un ciego que no sabe cómo moverse en el mundo. ¿No? Así como medio torpe.
Sí.
Y siempre está en primer plano, no sé, Matt, así como de pegándose con algo o usando el bastón o las manos, así como de, oh, disculpe, aquí está esto. Y atrás la cara de Jessica siempre como de, ay, este güey fingiendo otra vez. Está súper cool. ¿Qué más?
Bueno, a mí también me gustó mucho cómo combinaron los estilos de los programas.
Ajá.
Porque Daredevil era acá súper, como te dices, todo con tonos rojos y acá como un drama muy pesado.
Uh-huh.
Y luego este Luke Cage era como una película acá de Blaxploitation ahí de los 80.
Sí, cierto, de Black Power.
Ajá. Y Jessica Jones era noir, ¿no? Así como cine negro y de detectives.
Sí.
Y pues Iron Fist no tenía personalidad. Entonces,
era verde.
Se me hizo muy interesante cómo los combinaban porque no sabía si lo iban a respetar esas estéticas o si no. Entonces ya es, ahí son como unas transiciones, así como si fuera como un lente que se está poniendo en la cámara que va cambiando antes de cuando pasas, por ejemplo, de Daredevil a Luke Cage o a... Sobre todo en los primeros episodios, cuando todavía están separados.
Sí, son unas transiciones como muy rápidas, como dicen, ¿no? Como... Tú dices como cambian el lente, yo no había pensado en eso. Para mí era como si hubieran movido la cámara rápido, como desenfocada.
Sí.
Así me explico, pero sí es como si cambiaran un lente por otro filtro, ¿no? Así de...
Sí.
No está muy cool.
Tal cual.
Eso se me hizo muy chido. Y también que respetaran así como las reglas de cada programa. Así como Jessica Jones siempre eran como tomas acá de desde un punto de vista así como voyerista, así como muy lejos, oculto en algo. Y también lo ponían así como con un enfoque que solo ponte te dejaba ver a los personajes y dejaba todo el panorama así como borroso.
Uh-huh.
Y casi todas las tomas de Jessica Jones son así, entonces eso se me hizo muy chido.
Es verdad, yo no había notado eso de Jessica Jones hasta ahorita que lo mencionaste, pero ahorita que dijiste lo del desenfoque borroso medio voyeurista, hay una escena en particular que me gustó mucho, que creo que es el primero o segundo episodio de Defenders, donde Luke Cage va a buscar al último chamaco que le queda a la señora, que es los que está trabajando para el africano, el de White Hat, el del sombrero blanco, y se mete a un edificio tipo de Projects, no más, así a un departamento donde están todos metidos ahí viviendo apretados. Sí. Y tiene esa, ese estilo así también. No sé si bullerista, pero me da que te vende muy bien la sensación de estar en un edificio que todos están apretados, que todo está encimado. Ajá. Y que es una sensación como de, no de peligro, pero sí como de búsqueda, porque la cámara está como que posicionada de modo a que me dio a sentir como que yo soy una persona que está viendo entre las puertas y los pasillos que viene subiendo alguien, ¿no? Entonces como que está la cámara medio saliendo de una pared, luego la cámara como desde arriba asomada por un barandal, y te da esa sensación de que estás en un edificio abandonado en The Project y que sientes como esa sensación de que alguien te viene a buscar, ¿no? De que te están buscando con la cámara, sí, así te digo, oculta. Entonces esa, esas tomas me gustaron mucho, que sí me dio esa sensación de, oh, no mames, mira, se está acercando alguien y estamos todos apretados y así. Eso sí me gustó bastante. Y iba a decir otra cosa y se me olvidó. Ah, sí, de los villanos, que platicamos un poquito de Sigourney Weaver y demás. Hay dos nuevos, ¿no? Está el
Murakami.
Murakami.
Ah, sí, sí.
Mabimbo, güey, Swambe, o no sé cómo se llama el africano. El de sombrero, sí, blanco, pues.
Sí, el sí, white, sí, hat.
Y este, que hay otro nuevo. Y bueno, regresa Baku, ¿no? De los muertos.
Y Madame Gao.
Y Madame Gao.
De Madame Gao, poderosa.
De esos cuatro, no tolero a Baku, me cae súper mal. No porque sea, no porque sea de Iron Fist, pero en sí en particular el personaje me choca, así como que no lo aguanto, así como que de tú qué, güey.
Yo creo que no se la termino de creer, se me hace demasiado bonachón.
Exacto, es como de, ay, sí, ¿verdad? Este güey está como de hueva. Este. Madame Gao es mi favorito de los villanos, de por lo menos, claro, de la mano es mi favorito. Madame Gao tiene toda la personalidad.
Respetas la viejita.
Sí. Así es. Y
¿cómo chinga?
¿Mandé?
Ah. Y otro es de... como chingaquedito y súper sabia.
Exacto, es así como de este güey me lo voy a joder, así como que nada más está picoteando así de lejitos. Para que te estreses y luego ya te refina. El africano me gustó, no duró mucho.
Sí, no.
Me gustaron sus habilidades de que nada más te hace como dos, tres toques y te deja todo así como todo débil, todo. Es algo, no me acuerdo de cómo decirlo, que sí existe una técnica de pelea que sí existe, ¿no? Que te hacen ciertos toques en ciertas partes del cuerpo y te dejan todo inhabilitado.
Sí, claro. Que no, te dan atrás del cuello y ya valiste madre y te matan.
Sí, así como bien golpe de conejo, pero no me acuerdo cómo se llama la técnica. Que es así como súper leve, ¿no? Así que nada más te tuercen ahí el pezón y te quedas así ya sin corazón, así como de ¡oh! Todo torcido, ¿no? Sí. Pero eso me gustó de ese personaje. Me gusta su actitud, su presencia y demás, como todo tranquilo, así como un espíritu maligno. Y ¿sabes a quién me recordó mucho? Me recordó a estos a este personaje de American Gods.
¿A cuál?
Al que se convierte en araña, creo. O no, no es araña, el otro. Perdón. A... oh, al egipcio, al dios egipcio de la muerte, al que juzga.
Sí, sí, sí.
¿Ra?
No, Seth.
Seth, creo que sí es Seth. Este, me recordó un poquito ese estilo de personaje. Y ajá, ¿qué otro falta? El Murakami también me gustó. Ya lo presentaron con donde tú vas, este Isa, sí, ¿verdad?
Sí.
Que está, sí, 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 que está destripando al oso japonés, o no sé dónde es el oso.
Ajá.
Ah, sí.
Eso me gustó mucho, su presentación, sí, y el personaje es así como que, ay, oh, este güey va a partir madres.
A ver, me gustó que hablara japonés todo el tiempo.
Eso también me gustó mucho, que hablara en japonés. Que Sigourney Weaver o esta Alexandra le entiende y le contesta en inglés, pero de vez en cuando le suelta dos, tres palabras en español. Digo, en español, en japonés.
Sí, sí, sí.
Y pero sí, el de Murakami es de mis también se volvió como que mi favorito. Que está como que interesante. Quiero saber más de ese personaje, ¿no? Sobre todo sí, lo quiero ver pelear con un oso.
Ande.
Que se ve que debe estar bien épico verlo pelear con un oso. Y ¿qué más? La otra es, construyeron muy rápido el edificio, ¿no? Donde están, este Midland Circle.
Ah, sí, de hecho.
Porque si se acuerdan, en la primera o segunda temporada de Daredevil están en un foso enorme, así, súper mega profundo.
Ah, ajá, ¿eso sí?
Que no nos dicen exactamente qué es, así es, sí, 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 sí.
Y sí, se supone que sí.
Y ahí es donde construyen el edificio.
Ok.
Entonces es como
no, pues de... sí, sí lo construyen muy rápido.
Es como de, ¿qué pedo? Es un edificio bastante alto, ¿no? Y ya está así como hecho, pues, no mames, o sea, ¿cómo?
Sí.
O sea, entiendo que es Estados Unidos y todo, pero hasta ahí hay burocracia de, joven, es que sus permisos de construcción no están al día y es de que los sellos, y pues no, 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 no.
Sí. Los sellos.
El estudio de suelo, pues no es para eso, es uso comercial y pues no, no. Entonces, no sé.
Pues no.
Creo que lo construyeron muy rápido. O a menos que la línea del tiempo de The Daredevil 1 o 2 a The Defenders haya por lo menos un lapso de 3 años o 4 por lo menos para construir un edificio de ese tamaño y poblarlo y popularlo. Y pero bueno, es un show de televisión y son cómics, no pasa nada. Estamos hablando de un universo donde hay dragones, monstruos de otras dimensiones y dioses vikingos. Entonces, pues todo es posible, yo creo, ¿no? Lo del edificio creo que es lo de menos. ¿Qué más? Creo que ya cubrimos bastante bien el show, ¿no? De lo que nos gustó, de lo que hay y demás. ¿Creen que sí vaya a haber una segunda temporada de Defenders?
Sí, seguro sí.
Yo también, yo espero que sí. No sé cuánto tiempo más vayan a alargar estos shows, porque, por ejemplo, en el caso de The Avengers, desde un principio nos dijeron que íbamos a llegar a Infinity Wars, ¿no?
Ajá. Entonces, sí, de hecho, no nos pueden dejar a medias.
Entonces, todas las películas de Avengers o del MCU, vamos a decir, del cine, están armadas para llegar a ese momento, ¿no? A Infinity War, para que a partir de ahí ya todo cambie y nos den nuevos personajes o nuevas películas, nuevas historias.
Sí, sí.
En estas películas, en estas series de Netflix, como que todavía no sé a dónde nos están llevando. Todo apuntaba a The Defenders, ¿no?
Ajá.
Sí. Pero ya sabemos que hay temporada 2 de Iron Fist, que va a haber temporada 2 de Luke Cage, temporada 2 de Jessica Jones y temporada 3 de Defenders. Entonces siento como temporada 3 de Daredevil. Entonces siento como que este fue un show en medio, nada más para decirnos que están juntos, para recordarnos que están en el mismo barrio de Nueva York. Pero siento que aún no hay un elemento en común que digan hacia allá vamos. ¿Sí me explico? Como que nada más están aventando temporadas de ahí está otra de Jessica Jones, ahí está otra de Luke Cage, ahí está otra de Daredevil. Y ahí viene Punisher, ¿no? Entonces, no sé si aquí estamos construyendo. No sé si tengan que construir hacia algo. Pero siento que están como que flotando todas por ahí. De repente luego se juntan por algo en común, pero... O a lo mejor soy yo que estoy esperando ya algo como en The Avengers, que igual está mal. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan?
Pues mira, espero que no sea como dices, que nada más nos están aventando temporadas a lo tonto. Y que poco a poco nos den como más pistas de cómo se va a unir todo, ¿no?
Sí,
pues yo estoy contenta y siento que sí le van a dar continuidad. Eso de que de repente digan, y esta ya no se va a hacer porque estuvo mala, tipo Iron Fist, no sé, no creo que lo hagan.
¿Usted, Isa, qué opina?
Sí, yo creo que igual la que sigue después de esta es la segunda temporada de Jessica Jones, ¿no?
No, lo que se estrena es la de The Punisher en noviembre.
Ah, ¿esa llega antes?
Sí, creo que esa llega antes, luego llega Jessica, Luke y luego Daredevil, creo que en ese orden. Pero primerito llega Punisher, eso sí estoy seguro, en noviembre.
Yo creo que eso nos va a dar más bien la como la pauta, ¿no? De lo que sigue. Porque, no sé cómo acabe en esta, pero yo creo que se va a poner así como la semillita, porque, por ejemplo, la segunda temporada de Daredevil fue como el Iron Man 2, ¿no? Que nomás unió así, de que está la mano, que va a ser como la amenaza ahí que existe. Y ya están todos estos demás personajes, ¿no? Y Iron Fist fue como el Capitán América, ¿no? Así que ya es el que persigue como al villano principal y todo eso. Y es el que va a unir a todos. Entonces no sé si la de Punisher nos dé así como la idea de lo que va a ser como la siguiente amenaza. O no sé si todavía sigue la mano o qué. Pero yo creo que sí van a tener un plan. A menos que se acaben de dinero antes.
O se los lleve Disney a su propio canal y ya lo hagan todo para niños, ¿no?
Y ahí sí van a ser los super amigos.
Pues sí, o sea, todo horrible. Pero sí, fíjate que, no sé, a diferencia de lo que tú comentas de The Punisher, yo espero que no, que en The Punisher nada más sea un standalone, así tipo historia de un poquito entre historia de origen y futuro después de lo que pasó en Daredevil 2. Espero que nada más sea eso y espero no ver mucha influencia de la mano. Tal vez sí, moviendo ahí a los villanos de The Punisher, pero no tanto. Porque creo que The Punisher debe ser un show más... Todavía más oscuro y duro que el de Daredevil, más violento. Más agrio y no tan fantasioso. Porque creo que Punisher es un poquito de los personajes más centrados y más reales, por así decirlo.
Sí.
Del show. O por lo menos del mundo de Netflix y Marvel. Entonces no me gustaría ver así como de es que traigo mis poderes porque también me robé un pedazo del corazón del dragón. Es como de ¿no? Espero que no haya nada de eso, espero que sea un poquito más centrado en puras balaceras y rompedera de brazos.
Sí.
Y tal vez a lo mejor al final así medio marcar así, mira, estos eran parte de la mano, pero nada más. y ya, porque sí, yo quisiera que el Punisher fuera más independiente, que de repente se metiera ahí con Daredevil en otras temporadas para apoyar, pero no que sea central. Entonces, pues no sé, a ver qué pasa, pero pues sí, yo espero que lleguen a algo grande, o que por lo menos les den un buen final y nada más estén alargando hasta que sean series aburridas de ay, otra vez.
Ay, no, no, no.
Sí, no, ¿no? Ojalá. Entonces, y no.
Espero que sí tengan pensado decir, a ver, de cada personaje va a haber 4 temporadas y van a culminar en The Defenders temporada 3. Y ya.
Sí.
¿No?
Y todos mueren.
Y ahí todos mueren, o cambiamos el universo, porque también va a coincidir un poquito a lo mejor con Infinity War, o no sé, qué sé yo, ¿no?
Sí, eso también puede ser.
Porque si están en el mismo universo, les tiene que afectar a Infinity War, como sea, de una u otra forma.
Sí, exacto.
Pero bueno, la semana que entra nos platicas, Isa, ¿qué te pareció el final de Defenders? Y aquí estamos contigo y diciéndote que tú y que esto y que el otro, que acabes de ver el show. Nos diste una muy buena idea en estos días para un pequeño segmento que vamos a estrenar el día de hoy, que se llama Mundos Alternos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a platicar los tres de vez en cuando, o alguien va a tener una idea y la va a exponer al grupo, y vamos a agarrar películas, directores y actores y los vamos a mezclar como con otras perspectivas, ¿no? Era más o menos lo que te entendí, Isa. Entonces, no sé si tú pensaste en alguna o quieres tú inaugurar, porque pues es tu serie. No sé si tú quieras pasar al frente o como tú quieras. Ahora sí que el show es tuyo. Dinos qué quieres hacer.
Bueno, pues ya que estábamos hablando de Defenders, uh-huh. Se acuerdan que hace ya un tiempo salió la película de Daredevil, ¿no? Uh-huh. Con Ben Affleck. Entonces les quería platicar qué tal si, en lugar de tener ya la serie de Defenders con las series de Netflix, lo hubieran hecho así tipo Avengers, pero con las películas y los personajes de Daredevil del 2003 con Ben Affleck.
No.
Porque ahí el director de esas películas, que fue, bueno, fue Daredevil, y Ghost Rider. Ajá. Mark Steven Johnson, y también tiene ahí créditos de guionista para Elektra, ¿no? Entonces, pues ahí Daredevil pues ya sería Ben Affleck, y esta Elektra sería, ¿cómo se llama? Es Jennifer Garner.
La ex esposa, ¿no?
Ajá. Entonces, no sé cómo les gustaría ver esa película. ¿A quién les gustaría que interpretara Luke Cage en ese universo?
En un universo horrible donde nada funcionó.
Ajá.
Yo pondría de Iron Fist, pondría a Nicolas Cage. Ok, porque está así como loco y así, ya me lo imagino con el puño así de ¡woo! Y todo gritón y con las caras de loco que hace, ya sabes.
Sí.
¡Soy el puño! Un dragón, así como estuviera en opio.
Sí, en opio.
Y le dejaría el cabello largo que usó en Con Air porque se le ve maravilloso. Y dos, me lo quiero ver en mallas con el pecho abierto, con la ropa clásica de Iron Fist y el paliacate con el dragón en la cabeza. Bueno, en el frente, no es donde trae el parche a veces. No, perdón, lo trae en el pecho, perdón. Es que pensé que en el paliacate también lo traía. ¿Sí, no?
Creo que en algunas versiones sí.
En el paliacate también lo trae, pero bueno, como sea, me encantaría ver a Nicolas Cage en tu universo, Isa. Y a Stick.
Que te ver de Luke Cage.
Y si vamos a traer a Stick, me encantaría ver a Morgan Freeman como Stick.
Morgan Freeman, no manches.
En vez de ser un bravucón y un contestador, me gustaría verlo como en su papel de Dios, así como de, hey, muchachos, júntense a trabajar. Vamos a hacerlo por todos. Ya sabes, todo súper buena onda.
Sí.
En el papel de Luke Cage, no he dicho a nadie, ¿verdad?
No.
¿Qué personaje de color conocemos que sea así como de ese estilo?
A ver, okay. Ver a Terry Crews.
Qué buen nombre. Sí, todo locochón, ¿no? Golpeando y empujando a gente. Porque Luke Cage en este show de Netflix es como tranquilo y no quiere pelear, ¿no?
Sí.
Nada más se avienta para que no le haga nada. En el caso de Terry Crews, pues sí lo estaría haciendo a propósito y rompiendo gente a la mitad y empujando y gritando, ¡ah! ¡Yo soy Luke Cage! Y así. Sweet Christmas, y así como loco, ¿no? Que por cierto, en lo que llevas tú del show y en lo que nosotros vimos, no usó la palabra Sweet Christmas.
Sí, no.
Lo cual es triste, pero volviendo a tu universo, de Ben Affleck, ya tenemos a Terry Crews.
Ajá.
¿Quién
Morgan
sería?
Freeman.
Morgan Freeman. Y
Nicolas Cage.
Nicolas Cage. ¿Quién sería Jessica Jones?
Jessica Jones.
Una actriz malísima.
Eiza González.
Ándale. Eiza González como Jessica Jones o.
Dios mío, no. Por no.
Yo estaba pensando en darle un giro también así más, más femenino a Jessica Jones. Y traerte a Anne Hathaway.
Ándale.
Ay, te imaginas de mala.
No de mala, pero nada más para jalar gente al cine así porque así con escotes y esas cosas.
Por su actitud acá de yo todo lo puedo.
No, yo la traería más como el diario de la princesa, más así como
toda, nada que ver con Jessica Jones.
Toda, ese es el chiste, que sea completamente lo opuesto, así toda torpe y niña.
No, qué chiste.
No como en Batman, sino como en Diario de la Princesa, así toda de así toda tonta. Nada más para jalar.
No sé, me cuesta trabajo imaginármelo.
Nada más para jalar tornillos al cine. Si no, podemos cambiarlo también por Halle Berry.
Ándale, a ella te la compro más para ese papel como de enojona.
Podría quedar como enojona. ¿Quién es Tara Reid?
Anda, sí.
La de las películas estas de Sharknado.
Salió en American Pie. La de American Pie, sí, toda gringa. Sí. Medio, no torpe, pero pues blonde bitch, digo. Ajá, dumb bitch. Sí. Podría ser que no sabe cómo usar sus poderes, ¿no? Como de, ay, le volví a empujar y lo por la pared. Perdón. Así. Me gusta tu universo. Sería una película serie tan mala que la vería por el puro gusto de reírme.
Sí, es que recuerda, Fabs, que esto es como si fuera una película mala, porque la película de Daredevil fue malísima.
Sí, ese es un mundo alterno, es una cosa así.
Si es el mismo director, Mark Steven Johnson, yo creo que también sería malísimo.
Podrías traer a más, exacto. O si no, te puedes traer a todo el equipo de producción de Iron Fist y no pasa nada, es lo mismo. Ahora, de villanos, ¿a quién te traerías? Algo así como de la mano o algo similar.
Pues de Alexandra, ¿quién será buena?
Ya.
¿Quién?
¿Quién?
No, a ver, tú primero.
No, es que yo todavía no tengo a nadie en mente.
Pues una viejilla elegante tipo Glenn Close.
Ah.
Le das el giro completo, okay.
Meryl Streep.
Yo estaba pensando en la de James Bond, en la que era esta.
Judi Dench.
Judi Dench.
Glenn Close me late.
Glenn Close puede ser una opción. Y
como el estilo.
Y me traía, por ejemplo, Tom Hardy, nada más por el gusto de tenerlo ahí.
Pero
a Tom Hardy tal vez como Fisk.
Ah, no, recuerda que aquí Fisk ya era
el negrito que falleció, murió. ¿No? Sí, el de el de la Green Mile, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película?
Ese mero.
Ah, es verdad. Sí. Pero vamos a cambiar por Tom Hardy. ¿Por qué no? Y me traería a... ¿Qué otro actor hay así como malón? ¿Crees que querría este brother Mark Wahlberg como villano?
Pues igual depende de cuál villano sería. Baku, ¿cómo se llama?
Ándale, como Baku, así medio fanfarrón.
Ajá.
Sí, medio tipo, no sé si carismático, pero fanfarrón con chistes malos.
Ajá.
Ah, por eso sí, le dejamos su acento de Boston para que no tenga nada que ver con Nueva York. A esos me traería.
Jackie Chan como Murakami. Aunque ya sé que Jackie Chan es chino, pero.
Sí, no, tráetelo.
Johnson no le importa.
Pero para que haga sus secuencias de acción, esas que tienen un nombre cuando ocupan los objetos alrededor y lo hacen como chusco. Tienen un nombre, ese estilo de pelea, pero no me acuerdo cómo se llama. Y algo más, necesitamos como un comic relief también por ahí, así como, o un tipo Foggy, algo así por el estilo, algún personaje por ahí secundario que no tenga nada que ver, pero que esté ahí, como te digo, secundario.
Kevin Smith en un cameo.
Ándale, que no hable. Como Silent Bob.
Sí.
Porque, pues, ¿por qué no?
Ah, pues de hecho, Jon Favreau, el director de Iron Man, salió en la primera de Daredevil. Bueno, en la película de Daredevil.
¿A poco?
Era Foggy.
¿Él era Foggy?
Ajá.
Ay, sí es cierto. Oye, ni me acordaba. Entonces
lo podemos volver a traer ahí como el comic relief. Oh, nachos, suena como nachos.
Oh, oh. Oh, es algo con lo que no he podido con el show, que digan nachos. Cuando dicen Electra, digo, ah, soy chido el nombre, no Electra. Pero cuando le dicen su nombre, como dices Electra Nacho, es como de, oh, güey, no sé si me tengo que reír o no.
Entonces ya tenemos sí. Nuestros defenders con sus villanos.
Exacto, me gusta tu show, lo podría ver en ABC, porque como no va a tener presupuesto y va a ser como low budget y sin mucha violencia, va a pasar justo después de Inhumans.
Sí.
Van a ser 2 horas de insoportable televisión de superhéroes. Ay, Dios mío. De hecho, Inhumans y tu show, Isa, podrían estar en el mismo universo porque pintan para hacer un bodrio. Entonces sí, podría, así como en horario estelar en la ABC, a las 8 Inhumans y a las 9 The Defenders.
Pero de lujo.
Estaría genial, risa sin parar. Bueno, yo preparé el mío, pero el mío no es como no es como lo peor de lo peor. Lo mío es como otro giro, como que algo que me gustaría ver. Ajá. Okay, en mi universo, y es como un poquito, no es de risa, pero me gustaría ver cómo funciona, aunque tal vez podría ser un poquito de risa. Fíjate, llegaron a ver una película ochentera creo que sí es ochentera, que se llama La Mosca, con Jeff Goldblum.
Ajá. Sí, sí.
Ok, bueno, agarra La Mosca. Ok, vamos a hacer un remake de La Mosca. Y mi equipo es un equipo que yo le voy a llamar un equipo estelar. Me voy a traer como director a M. Night Shyamalan.
Ande.
Okay. Que yo sé que a lo mejor podría funcionar, pero en mi universo me encantaría ver lo que funcionara. A La Mosca, dirigida por M. Night Shyamalan. Me encantaría cambiar a Jeff Goldblum. En vez de hacerlo hombre, me gustaría que fuera mujer. Y me traería, yo creo que a Eva Green, porque ya tiene la así como el universo ese gore en Penny Dreadful, ya sabes.
Ajá.
Sí, entonces sí, creo que quedaría súper bien y no le importaría enseñar las gomas de vez en cuando ahí en las transformaciones, como de, me estoy convirtiendo en mosca y así. Y no pensé en más villanos, simplemente me quedé en que me gustaría ver una versión de La Mosca dirigida por M. Night Shyamalan con el personaje de Jeff Goldblum femenino interpretado por Eva Green, porque esa mujer está como bien, bien gore y sensualosa, y yo creo que podría ser una... Obviamente la dejamos igual en unos 20, 30 millones de dólares el budget, así baratón.
Sí.
Para que nos dé un giro inesperado, un twist así chido, muy al estilo de Split. Imagínate Split, pero en La Mosca con Eva Green en vez de Jeff Goldblum. Eso es lo que quiero ver.
Al final se le une a este Bruce Willis.
¡Bruce Willis!
Oye, sí, no, ¿por qué no? Tráete a Bruce Willis y ahí lo traemos como La Mosca 2, como otro que también ha sufrido como los la mutación de La Mosca, pero en vez de que sea una mosca, que sea una mantis religiosa. Pelón, pero con los brazos así todos alargados y encorvados, así como de y suben a mantis o algo así.
Ajá. Ok, ok.
Y podemos hacer una trilogía de M. Night Shyamalan de La Mosca. La Mosca 1, La Mosca 2 contra la mantis. Y en la tercera va a ser La Mosca y la mantis contra... Yo sé que es del mismo universo, pero ¿metraría a Samuel L. Jackson o metraría a Nicolas Cage? No. La mantis con Bruce Willis, La Mosca de Eva Green contra el científico loco de John Travolta.
Órale.
Eso es lo que quiero ver. Y el científico loco es el que está detrás de todos los experimentos que convirtieron a Eva Green en la mosca y a Bruce Willis en la mantis.
Ah, suena bien.
Entonces se vuelve una especie como tipo universo oscuro de Universal, pero mejor.
Oye, estaría chido, ¿eh?
Eso es lo que quiero ver. Ese es mi universo paralelo. Eso quiero. Todas de bajo presupuesto, no más de 40 millones.
Okay.
Y si me apura... ¿Y
aquí también está casada la mosca en este universo?
Sí, pero se divorció porque no puede. No puede con la vida de Eva Green.
Okay.
Pero Bruce Willis es soltero, es la mantis. Él no tenía nada que ver y simplemente por una mala suerte se atravesó ahí en los experimentos y le cayó así como la teletransportación de un lado a otro. Estaba jugando y se cambió. El que va a manipular, ¿quién dije? Así John Travolta es el que está detrás de todo esto. Es la empresa que maneja los experimentos. Y en una de esas, ya que mencioné a Universal, nos podemos traer a Russell Crowe, ya que está metido en esos universos. Como el cazador de estos monstruos. Es el detective que está detrás de todos los hechos en los experimentos. Okay. El que está investigando qué pasó con esta empresa.
Suena bien. Oye, ¿y este Shyamalan dirige y escribe o solo dirige?
va a escribir, va a dirigir la primera. Y, okay, la, y la segunda se la va a pasar. La primera va a ser así como Gore, entonces sí la podemos dejar en M. Night Shyamalan. La tercera, que va a ser con Bruce Willis, que va a ser peleando contra la mosca, necesitamos algo así como Justin Lin.
Ok.
¿No? O si no, nos podemos traer a un director así medio pedorrón.
¿Es James Wan?
A James Wan. O si no, Justin Lin es el de Rápido y Furioso, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí. Sí, 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 de las 7, no me acuerdo cuál dirigió. Creo que la dirigió todas, no me acuerdo.
dirigió un buen.
No, mejor tráete a... Estoy pensando en películas de acción, pero así medio chafonas. ¿Qué será bueno?
¿Cuál será este? ¿Cómo será el que dirigió Duro de Matar 4?
A ese brother te lo puedes traer. O si no, le podemos hacer un giro y vamos a hacer que los hermanos... No, tráete a los Wachowski. Creo que quedaría bien en este universo. Tráete a las Wachowski y las dirigi- las ponemos a dirigir la Mantis contra la mosca.
Ok.
Y para la última película, que va a ser contra el villano de John Travolta, nos traemos a alguien que sepa manejar universos. Nos traemos a Jeff Loeb.
Ok.
Lo ponemos a dirigir, ¿por qué no? O nos traemos a... ¿No viste un director también así como... Estoy pensando en directores, a ver.
Peter alguien, Jackson.
Alguien que no tenga nada que ver, exacto, como Peter Jackson, que no tenga nada que ver, pero que sí sepa de universos.
Sí, sí, porque a mí me gustó Peter Jackson porque como también él dirigía horror ahí en sus primeros trabajos.
No, porque si no, ya lo estamos haciendo muy regresar. Ya lo estoy haciendo muy obvio en mi universo. No, necesito un director que no esté metido en estas cosas, mejor dicho.
Ah, ok. Huh.
Alguien de chick flicks o algo así.
No, o sea, ahí sí te fallo. Eso no es mi fuerte.
A ver, alguien como del Diario de la Princesa o 500 días de Summer, así.
Ah, Mark Webb.
Ajá. Que no sepa ni qué pedo, pero lo ponemos a dirigir algo de acción. Ese sería mi universo. Empezó bien, pero luego va a ser un fracaso. Entonces.
Sí, pero fíjate.
Yo creo que se lo vamos. Primeras... Se lo vamos a acabar dando a una productora como Universal Pictures.
Pero fíjate, no sé, Shyamalan dirigiendo La Mosca sería chido.
Ajá.
Y también John Travolta como un científico loco.
También pero podría funcionar.
Pero,
Bruce, pero alguien como una mantis religiosa, no lo sé.
Pero igual, nos quedamos con la primera.
La primera podría funcionar. Eso sí, no compras un boleto para las después, ya no sé.
Ajá.
Como vieron que es un éxito, le empiezan a meter más dinero entonces. Y entonces M. Night Shyamalan se sale, yeah, las escribe,
pierde su rumbo.
Se las reescriben y las dirigen directores que no tienen nada que ver.
Ajá.
Ahí están mis universos. Fabs, ¿quieres aportar, okay, o quieres practicar en el siguiente episodio con nosotros? ¿Te lo quieres llevar de tarea? Para ver cómo te va. Yo creo que se lo llevamos de tarea porque de plano no está opinando.
Sí. Ya nos abandonó.
Ya nos dejó aquí.
No, Fabs.
Ups. Ya se fue. Tal vez se nos desconectó.
Que Justin Lin no dirigirá La Mosca contra el Amantis.
Así es. Y a... ¿qué otras dijimos?
Y La Mosca y la Mantis contra el científico loco.
Ajá, interpretado por George Travolta.
Ajá.
Y en tus películas vamos a tener a Judi Dench como villana.
Como villana.
Déjame ver si anda por aquí Fabiola ya para despedirnos, porque quién sabe dónde se nos metió. Déjame ver. Sí. Aquí. Pues no me contesta, yo creo que ya se nos fue.
Muchachos,
que...
los perdí por un segundo.
Ah, no, ya regresó. Sí. Ya, no, perdón, estábamos preguntando que si querías participar o te lo dejamos de tarea para el que sigue. A ver qué nos traes.
Ay, sí,
tú.
Les contesté que para la siguiente semana. Ay, no me escuchaban, seguramente.
No, la gente se quedó así como de Fabiola, ya se fui, jóvenes. Ya que
no, le... para nada, no, aquí estaba, grite y grite que sí estaba opinando, pero no me pelaban.
Es que se te fue.
Muchachos, yo creo que se trató de mi internet. Pero
fue tu internet. Aquí estás. Pues muy bien, en la próxima semana queremos escuchar qué universo, qué película nos trae Fabiola desde su punto de vista, qué le gustaría ver en el cine, para bien o para mal. Para mí todo empezó muy bien con La Mosca, dirigida con M. Night Shyamalan, con Eva Green como la mosca, y después todo se fue al demonio. Y el universo de Isa de Netflix, pues también empezó mal, porque para empezar está en ABC.
Sí, pues eso tenía que ser mal.
Así es. Entonces, pues bueno, ahí está. Espero que os haya gustado esta sección, jóvenes y gente que nos escucha. Ya nos vamos a despedir porque ya nos alargamos bastante, pero saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como en facebook.com/bantaradiomx, en Twitter como @bantaradio. Yo estoy haciendo unboxings en YouTube como Bantaradio. Al buen Isa lo pueden escuchar o lo pueden leer más bien en
tiemposmodernos.blogspot.mx.
Así es. Y a Isa la... digo, a Isa.
Ándale, ándale. Ya me cambió, muchachos.
A Fabiola la pueden ver bailar en Guadalajara Swing. En lugares.
En Swing México, Guadalajara. Todos así invitados. Es.
Y le mandamos saludos a toda la banda que nos escucha, obviamente, en Guadalajara, a las de Fresh Resistance.
Y un abrazote a las Geekers.
A las Geekers, a toda la banda de Fabs de Swing México, que son ellas, ¿verdad? ¿Sí? Ellas y ellos. A todo el bufete de abogados de Isa, ¿por qué no déjenos salir temprano? Porque eres el único abogado superhéroe. Y pues ya, nos despedimos.
Y a José Pablo Aguilar, que nos escucha desde por allá, donde anda haciendo su residencia médica.
Ah, sí, cierto, anda como de Night Nurse, ¿verdad?
Sí, allá anda.
Muy bien. Entonces ya vámonos, gente. Nos vemos en otro episodio de Bante Radio. Se cuidan.
Bye. Adiós.
Bye.